mucho vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchame a un pibe. Mucho 4 de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho 4 de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retrucos. Salimos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre en el barrio de Abasto, en la ciudad de Buenos Aires. Es el programa número 23 de la quinta temporada, el programa número 157 desde que empezamos. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Tenemos redes sociales, tenemos un canal de YouTube que se llama Radio Retruco. Ahí podés escuchar las diferentes notas que hacemos en los programas. También nos podés escribir al Facebook, que es quiero.retruco.radio, a nuestro Twitter, @QRetrucoRadio, y tenemos nuestro número de teléfono, que es 011-2110-4854. Te cuento algunos de los programas que suenan en la radio. Por un lado está Abrazo de Gol, que lo conducen ahí José y Clelia, que generalmente nos escuchan y si lo están haciendo les mandamos un abrazo. El miércoles pasado estuvieron acá en la casa, en el estudio Enrique Cachito Fugman, haciendo un nuevo programa ahí con los chicos que vienen desde Pompeya, y el otro día me contaban que después iban a comer unas pizzas allá al centro cultural que tienen ahí en el barrio de Pompeya. Por otro lado, un poco sí, un poco no, que lo están haciendo ahí Nahuel y las compañeras y los compañeros, un poco hablando de actualidad e historia. Después tenemos Botella al Mar, que los podés escuchar, es un programa en homenaje en vida a diferentes compañeros, ya lo conducen Marcelo Maldonado y José Rey. O el primer programa fue un homenaje al negro Ábalos es, ¿sabí? No, el primer, al negro Argüello. Después le hicimos una al ingeniero Guillermo Gallo Mendoza. Y después el último programa que le hicieron los compañeros fue en homenaje al sueco Carlos Lorquipanidze. También está saliendo el programa de la gente de la juventud de la FEPIMRA, que también sale una vez por semana. La otra vez me los encontré en un encuentro, les mando un saludo. Y el programa que es conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, que es grabado acá en los estudios de la Casa Cultural Pueblo Libre, y lo pueden escuchar en su página de YouTube, que es Pensamiento Cítrico. También aprovechamos para mandar un saludo a todos los compañeros que hacen diferentes programas de radio y conducen otras radios a lo largo del país. Por un lado, le mandamos un saludo ahí a los compañeros que hacen La Chimenea desde Barrio Alberdi de Córdoba, y a Pablo y a los compañeros. Por otro lado, el programa Un Poco Serio en San Lorenzo, Santa Fe. Este fin de semana estuve por Rosario y me quedé con las ganas de ir a visitar a San Lorenzo, pero bueno, próximamente lo haremos. Después Frecuencia Llanada, que sale de Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur desde Concordia, Entre Ríos. Después de las presentaciones formales, estamos acá, nos está operando Sabino Ledesma. De las presentaciones formales no, de contar las redes sociales, las diferentes programas radio que salen desde acá de Quiero Retruco, te cuento que estamos acá, nos está operando Sabino Ledesma. No, le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a Belén Farías, que está en la edición, a Leticia Campanella, que nos ayuda con toda la información para que podamos hacer el programa, de las entrevistas, y se encarga de juntar todas las noticias en la semana para que nosotros podamos presentarlas. A Carlitos Scali, a Carlitos Carcavallo, a quien me olvido de, a Nahuel Fadail, que también nos ayuda, a Javi Iglesias, que seguramente llegue en un rato, y a nuestro productor general, José Rey, que también el fin de semana nos prepara todo el contenido para que podamos hacer este programa. En la mesa estamos con Oscar Muñoz, hincha de River, Ezequiel Rojas, hincha de Boca. Después nos va a explicar un poco la táctica de Alfaro ayer. Me dijeron que manejaste... Después, no, ¿vos manejaste el colectivo que pusieron ahí en el área?
Con absoluta confianza y con la camiseta del Toto Lorenzo, sin
duda. Y Ramiro Rey Méndez, otro hincha de River, que viste el partido ayer, Rami.
Sí, por supuesto. Ganamos 2-1 en la mesa, cuando menos.
2-1, 3-1, porque también está Savi Ledesman, pero bueno, tenemos 3 antifútbol, uno hincha de Boca también antifútbol, y yo hincha de Independiente. Que el fin de semana tuvimos una...
Dio cátedra al rojo.
No, ante el poderosísimo Patronato de Paraná, el humilde Independiente fue a buscar un empate y se vino con una derrota difícil. Xavi, a ver qué nos quiere decir del partido.
Solo quería contar a lo que dijo ese, que Toto Lorenzo hacía lo que podía con lo que tenía. Alfaro tiene un equipo multimillonario.
Pero hay que saber manejarlo,
Claro, se fue con cemento, con cal, y ahí Andrada con cemento y cal mantuvo el arco invicto y batió el récord de Roma, ¿era?
De Roma, tres veces.
Antonio. Sí, bueno, después de nuestro segmento del análisis de la semana, que hoy lo podemos ampliar al clásico, siempre analizamos la actualidad del Club Atlético Independiente, podemos analizar el si tenemos tiempo. Ahí vamos a estar escuchando la verdad que hoy la lista de música es muy interesante, la que estuvo preparando Tape, con temas muy muy lindos para escuchar. Y bueno, arrancamos ya con la actualidad, una semana que esto es una cuestión muy vertiginosa. Uno se prepara para ver el partido de fútbol y sale en el boletín oficial un cepo.
Claro.
Sí, total. Y no solo cepo, la obligación, y también no solo el cepo, sino la obligación a los agroexportadores de que es una medida totalmente racional y lógica, pero contrario al espíritu del gobierno macrista. O sea, ya hoy tenemos el plan de gobierno de Macri, se terminó. Desde que se instaló en el 2015, ayer fue una de las últimas las últimas banderas que bajó, o sea, modelo neoliberal impulsado en su momento con su primer ministro de Economía, que fue Alfonso Prat Gay, que está bastante callado el hombre, y él aquí había dicho, si hacíamos las cosas bien, el dólar tenía que estar en 19, 20 pesos, era 18, si hacemos las cosas mal, hoy ya quedó, pero eso fue cuando arrancó el programa económico. Hoy el dólar está a 62 pesos y ayer tuvieron que establecer un cepo para los pequeños, para los pequeños ahorristas, porque tampoco hay mucha gente. O sí, quizá. El otro día estaba leyendo una nota que hay mucha gente que compra más de 10 mil dólares, o sea, casi un 30-35% de la gente que compra dólares compra más de esa cantidad. Y también había un número que me sorprendía mucho, era el gasto de dólares en el exterior, o sea, en el medio de esta crisis hay muchos argentinos que son los beneficiados que tienen gastos millones, o sea,
están esquiando en
es
Europa.
Verdad que hay mucha gente.
Y fabricando nieve porque no hay.
Claro, que en términos de votos no son muchos, pero sí, muchos argentinos que se ha forrado ahí en este tiempo y gasta muchos dólares afuera. Uh-huh. Eso forma parte del déficit de dólares que tenemos, que es el dólar turismo. Pero yendo a esto, el fin del programa económico del macrismo a partir de la instalación del cepo, que era una de las últimas banderas, y la duda que me queda es cuándo habían tomado la decisión de instalar el cepo y cuántos días se tomaron para hacer negocios. Algunos medios de comunicación dicen que el miércoles estaba tomada la medida y bueno, y el jueves y viernes, ¿qué hicieron? Habría que investigar, no sé si alguna vez va a pasar.
Bueno,
¿quiénes fueron los que compraron dólares?
Había que cobrar las LECOPS y todo eso y pasarse a dólar.
Sí, Rami, ¿cómo andás?
Bien, Jero. Bueno, a tono con Macri estuvo Boca, ¿no? Porque puso el cepo en el arco. Cerraron ahí. Perdón.
Un poco macrista, más que nunca.
Bueno, más que nunca, sí, por supuesto. Bueno, acá estamos con otra vez repasando las cifras, este laburo tan lindo que me dan. La consultora del amigo Lozano hizo un estudio referente al impacto de la crisis inducida del gobierno este de Cambiemos en las clases medias. Es un trabajo bastante sólido, por lo que comentan. se hizo una estratificación en base a la información que el INDEC provee para el primer trimestre del 2019 y llegaron a la conclusión que más allá de rasgos culturales construidos a lo largo de la historia, de la perspectiva de los ingresos, la Argentina clase mediera ya no domina el paisaje social de nuestro país. Han sacado la cuenta que del, más o menos, para hacer números redondos, del 43% que representaba esta clase media, ha bajado a un 37%. Estas cifras a veces es bastante difícil de cuando las cruzás, por ejemplo, con los datos que damos el otro día del INDEC, que 4.5 millones de personas que tienen empleos en blanco están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, cruzar este tipo de informaciones y este tipo de trabajo se hace realmente muy difícil. Lo que sí es cierto, bueno, también recordamos los informes de la UCA, ¿no? Que del 28 más o menos al 36% sería el impacto de la pobreza en el periodo del señor Mauricio Macri, y sin embargo,
sin contar la última devaluación.
Claro. Y sí, claro, sin contar la última devaluación, sin embargo tenemos una devaluación de un 400% más o menos, claro. Sin contar la última. Con lo cual, más allá de estas cifras que siempre son polémicas, lo cierto es que Argentina está atravesando realmente un problema estructural donde las clases medias estamos siendo sometidas al hambre y a una cuestión a la cual no estamos acostumbradas, ¿no? Tener todo un tendal de cuentas impagas, tarjetas, prepagas, colegios, y haciéndonos la vida todos los días un poquito más difícil. Así que bueno, en conclusión, tenemos un país realmente con una post-crisis que va a ser durísima y veremos cuánto tiempo tarda el próximo gobierno en sacarnos de este pozo.
O, claro, encontrar ese piso para por lo menos después volver a reacomodar algunos temas macroeconómicos. Lo que pasa que el macrismo nos deja con una deuda de casi un 90% del PBI y con muchas obligaciones de esa deuda a cancelar en los próximos 4 años. Y un país con esa enorme cantidad de deuda, la verdad que tiene, o sea, después para volver a te entregan el país bastante sujeto a las cancelaciones que vos tenés que pagar prontamente. ¿Y cuál es la independencia que tenés para tratar de impulsar algunas medidas?
Bueno, pero
vos tenés que pensar que de acá a los próximos 4 años casi que tenemos que pagar en promedio 30.000 millones de dólares por año. Y eso lo tenés que pagar.
¿No? Claro. Esta es una suerte de castigo, digamos, a esa soberbia kirchnerista de decir tenemos el país desendeudado. Es decir, el plan de este gobierno, junto con el Fondo Monetario Internacional, que es parte de los cerebros que pergeñaron esto, es dejar a un próximo gobierno totalmente sometido políticamente a la presión de una deuda impagable.
¿Y?
No se puede pagar. Ahora, yo me pregunto, el Fondo Monetario Internacional, que aprobó este plan, ¿no sabía que Argentina no tiene capacidad de pago? ¿Por qué lo suscribió entonces?
Sí, esa es una de las cuestiones, aparte que va en contra de la carta del Fondo Monetario. Así, y hoy veía algunas noticias de que ya algunos gobiernos europeos no están de acuerdo en darle el último desembolso al gobierno, que de algo de 5.000 millones de dólares, que esa sería la garantía que tiene Macri para llegar a fin de año. Uh-huh. Y el otro es todas estas medidas que tomó el gobierno, que las va a tener, que son hasta diciembre, o sea, todas las medidas son hasta diciembre, pero el próximo gobierno va a tener que desanudar un montón de medidas y veremos cómo se hace. ¿Cómo andás?
¿Qué va? ¿Cómo va, che? Es complejo el escenario. Un poquito en la columna después vamos a desarrollar este tema de la cuestión de sistema financiero
y cómo Argentina está atada y sujeta, digamos, a este modelo, porque básicamente la trampa es fundamentalmente tener a la Argentina sometida a un sistema básicamente ligado a los intereses especulativos de los sectores financieros. A través de eso tiene mucho que ver la no quiero decir la complicidad, pero sí me parece los juegos gatopardistas que se han hecho en los últimos 15 años, principalmente con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando se hizo la reforma del la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, donde se intentó, digamos, darle un marco de independencia económica a la Argentina, y se lo vendió de esa característica y se tradujo en una farsa terrible cuando se comprobó después que Macri tenía acceso legítimo a volver a endeudar a la Argentina, cuando en ese momento, digamos, la trampa de la reforma de la Carta Orgánica era básicamente darle libertad, si se quiere, entre comillas, al Banco Central para tener independencia y todo eso. Y básicamente, hoy el Banco Central termina siendo, digamos, lo que sostiene a Macri en términos económicos, porque la realidad es que el presidente, si hay un presidente real de transición hoy en la Argentina, es Andrés. Hoy el único tipo que tiene el poder fáctico de presidente hoy es Andrés, que tiene que, digamos, estar jugando con las tasas de intereses, metiendo, sacando, poniendo, y la CUNSA, que supuestamente me han contado algunos buenos intencionados, es un tipo bastante inteligente para las cuestiones económicas de reordenamiento. El problema que tiene la CUNSA es político.
Y para tomar deuda también.
Y para tomar deuda también.
Le gusta tomar deuda, porque bueno, fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Al margen de eso, sí, es un tipo que pertenece, digamos, no es un tipo que pertenece, digamos, a la heterodoxia económica. Claro. Los heterodoxos económicos son buenos para resolver, pero también para hacer estas cuestiones que vos estás mencionando. Esto directamente, digamos, traduciéndolo, impacta directamente lleno los salarios, digamos, los trabajadores siguen perdiendo capacidad de salario, no se puede seguir haciendo frente. Acá yo tengo apuntado, por ejemplo, el índice de salario con respecto a la inflación, si hay una diferencia de 15 puntos en un año, en el cual los salarios han tenido un aumento de un 40% y los índices de inflación 55%. Esto ratifica, digamos, lo que nosotros venimos diciendo habitualmente, que es que el principal factor de saqueo se da sobre los salarios. Y hasta que en Argentina no se corrija esa relación de precios-salarios, vamos a seguir teniendo, digamos, la misma dinámica de saqueo que directamente les polea los bolsillos a los trabajadores toda la vida. Entonces, me parece que ahora lo que hay que afrontar a partir de lo que se viene es lo que dije la semana pasada, resolver lo urgente para después plantear cómo carajo se resuelve lo necesario. Lo necesario es resolver el problema estructural que tiene este país, que no puede hacerle frente al problema de las divisas.
Y el otro tema, uno de los otros temas de la semana, tiene que ver con la reunión del Consejo del Salario, ¿no? Que se reunió la semana pasada, que la habían pedido, donde del Consejo del Salario forman parte miembros del Poder Ejecutivo, miembros de los gremios y miembros de
las cámaras empresariales.
Ahí hubo una reunión para tratar de recomponer el salario mínimo, donde hubo un pedido de un monto y finalmente el gobierno lo cerró y cerró con otro monto inferior, ¿no? Inferior a la inflación, Tape.
Sí, mientras repasaba los apuntes respecto a este tema, recordaba que alguna vez había manifestado mi resquemor respecto a esa idea del salario mínimo vital y móvil. Más bien que se trata de una herramienta de la cartera de trabajo para manejar determinados parámetros, pero la idea en sí me resulta un tanto ingrata. Esa idea de que el salario siempre es mínimo, vital porque te mantiene con vida, y en cuanto a la de movilidad se podrían hacer algunos chistes de humor negro, como respecto a que es una movilidad bastante reducida respecto a otros parámetros como la inflación que acaba de apuntar Ezequiel. Pero bueno, quizás mis suspicacias sean demasiado exacerbadas. De todas maneras, algunos de los datos que vos anticipaste parecerían orientarla no del todo mal. Sin consenso gremial, justamente el ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica, fijó una actualización del salario mínimo vital y móvil del 35% dividida en tres tramos o cuotas. Llegará a los 16.875 pesos en el mes de octubre, en el lejano horizonte electoral todavía. El salario corresponde a la remuneración para un trabajador soltero, sin hijos, que cumple una jornada laboral completa. Y como decía, la decisión fue tomada tras el fracaso de las deliberaciones entre una reunión tripartita, digamos, entre empresarios, el sector de la cartera de trabajo y los propios trabajadores representados en esta instancia a través de la CGT y de las dos CTA. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil Sesionó el último día de agosto en ese edificio de Alegma 600, tan paquete, tan moderno, no es que uno vemos cuando pasamos en colectivo por el bajo. La reunión duró una hora y media, en la cual no hubo consenso. Las centrales obreras demandaban una suma que se emparenta con la canasta familiar, que estaba por arriba de los 30.000 pesos, en tanto que la propuesta de los empresarios estaba en una propuesta para dividirse en dos cuotas por un 30% de aumento. SICA, con su haciendo uso de sus facultades laudatorias, elevó el mínimo de un 35% y lo dividió en tres tramos. Digamos que hizo una especie de Poncio Pilatos. Los beneficiarios cobraban en este momento 12.500 pesos y percibirán un aumento de un 13% en agosto, un 12% en septiembre y un 10% restante en octubre, lo que daría un 35% si las cuentas no dieron mal. Las repercusiones respecto a esta medida unilateral se dividieron entre una CGT que prefirió remitir a los comicios de octubre, donde la sociedad del pueblo trabajador se despediría respecto a esta política económica, en tanto que la CTA advirtió que ya para septiembre podrían convocar a medidas de fuerza con fecha probable para el 10 de septiembre.
Sí, interesante, y también difícil el rol de los gremios en general, ¿no? En cuanto a los gremios, las confederaciones, plantear un paro grande antes de una elección, un gobierno que está en caída, la verdad que es difícil la decisión de un posible paro general o movilizaciones. Es una discusión para pensar qué es lo que hay que hacer, y más lo importante es visibilizar el conflicto.
Sí, ese fue justamente el descargo que se hizo oficialmente, claro, de la CGT. Era octubre.
Ahí, antes de ir al primer tema, lo vamos a ir desarrollando en el programa, y aparte es la temática del programa, que es lo que siempre decimos, que en el marco desde diciembre del 2015, este era... el plan económico, las consecuencias iban a ser estas. Y lo hemos ido notando en cada lunes que hacemos el programa, que siempre tenemos para entrevistar a más personas del espacio que ocupa el programa. En el último año, por ejemplo, se perdieron 170.000 puestos de trabajo y cerraron más de 1.700 industrias manufactureras. Y cuando nosotros hablamos de 170.000 puestos de trabajo, siempre relacionamos con el tema de familia. O sea, esto es una crisis que cada vez es mayor, y bueno, desembocó en esto, que es el resultado electoral, que el sopapo que se comió el gobierno oficialista. Vamos a ir con el primer tema musical, y ya después venimos con el primer entrevistado, la primera entrevistada de acá de Quiero Retruco, nuestro programa número 23-157 de la quinta temporada.
¿Qué importan ya tus ideales?
Es más. con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente bonita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Se habló mucho de este disco en este último tiempo y tiene que ver con una razón cronológica. Se cumplen 40 años de la aparición, de la llegada a las disquerías de La Grasa de las Capitales. El segundo trabajo discográfico de Serú Girán, después de un debut un tanto dubitativo, que en realidad fue revalorizado con el correr del tiempo, pero bueno, eso sería otra historia. Hablando de La Grasa de las Capitales, que llegaba a la disquería cuando había que ir a esperar el disco de las disquerías, era el año 1979, hay que poner en contexto también este disco. Comenzaban a verse las primeras fisuras dentro de la dictadura militar, una vez agotado ya la euforia post-mundialista del 78, y si bien estaba muy lejos todavía de avizorarse una salida, grupos como Serú Girán y sobre todo desde la Pluma de Charly García tenían la posibilidad de ir tirando ciertas críticas, ciertas ironías desde la acidez de sus letras. Y La Grasa era un disco que ya desde la portada misma preanunciaba un clima, una actitud de desafío. Esa portada, que era una parodia de la revista Gente de entonces, y de ahora también, pero mucho más influyente y mucho más vendedora en aquella época, que presentaba a los músicos como personajes entre bizarros y domésticos. Me viene a la mente ahora la imagen de Oscar Moro, el baterista caracterizado como un carnicero. Y dentro de las tapas estaba las músicas, que tenían muy poco de rock en el sentido convencional, por lo menos. Sí había muchas texturas musicales derivadas de jazz y de jazz rock muy en boga por aquella época. Y las letras, claro, donde García, un astuto intérprete de la realidad nacional, podía tirar claves como esta de la Casa de las Capitales, justamente el tema que acabamos de escuchar.
Excelente la tapa y el disco también, la verdad que una joyita. Gracias, Tapi. Estamos comunicados con Marcelo Serrano. Marcelo es delegado de la fábrica de baterías Arsinur, ex Rambat. Estuvimos hablando hace 15 días, 20 días, desde acá, desde Quiero Retruco, y la verdad que ¿estás ahí, Marcelo?
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo anda? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, no, te llamamos porque nos enteramos de que se dispuso la reincorporación ahí de los compañeros en el medio de esta crisis, una buena noticia. ¿Esto es así?
Así es, compañero. Después de una lucha de 23 días de acampe con los compañeros, con los 35 compañeros, ¿no? Fueron días muy duros, pero bueno, ustedes ya venían más o menos difundiendo lo que nos pasó, cómo quedamos, cómo la patronal nos dejó sin respuestas. Y bueno, después de una lucha con el acompañamiento de la gente laburante, ¿no?, de organizaciones sociales de izquierda y compañeros de otras fábricas que están en la misma situación nuestra, digamos, luchando por los puestos, se llevó a conseguir que la patronal baje, que se presente en el ministerio, y bueno, aceptando lo que veníamos pidiendo, que era los 35 compañeros con su fuente de trabajo.
Contanos, Marcelo, ¿cómo, sí. Si no recuerdo mal, ustedes se encontraron con la fábrica cerrada, ¿no? Un día que usted, un día así, se presentaron.
El 5 del mes pasado.
¿Y no tenían noticias de
cómo?
No tenían noticias de la patronal, ¿no? Ustedes,
No. Del 5 del mes pasado, llegamos un lunes a la mañana y nos encontramos con los candados nuevos, se encontraba la fábrica cerrada.
Claro.
Sin ningún argumento de nada, la fábrica estaba trabajando, no es que estaba con poca producción ni nada, estábamos activos. Y bueno, la patronal decidió cerrarnos las puertas y dejarnos afuera, como nosotros, no sé con qué intención o la maniobra que hizo esta gente, la patronal, porque la verdad es que nosotros estábamos laburando, estábamos activos, y bueno, nos encontramos con este panorama que fue quedarnos sin otros puestos, ¿no? Sin una carta de documento, un preaviso, ni nada que esta gente haya presentado en el ministerio, en algún lado, así que por eso decidimos el acampe de los días que estuvimos, ¿no? Así que empezó así, no sé por qué hizo esta jugada la patronal. Nosotros desde el primer momento, desde el primer día que estuvimos ahí, bueno, decidimos acampar para que no haga el vaciamiento de lo que es las máquinas, porque al no tener respuesta, bueno, decidimos acampar ahí, bueno, de ahí tomando medidas, ¿no? Que bueno, fue la unión de nosotros, los compañeros, más distintas organizaciones que nos dieron una mano, dimos comienzo a una lucha de movernos, de movilizarnos y que esto se viralice, como 35 compañeros, ¿no? Encontramos para nosotros un triunfo porque solamente pedíamos nuestros puestos de trabajo y bueno, con acciones como por ejemplo el de cortar el puente Pueyrredón, que nos llevó a que esto se nacionalice, y presionando, ¿no? Tanto presionando, digamos, haciendo acciones, como por ejemplo el que nosotros nos sirvió mucho fue cortar el puente Pueyrredón. Eso creo que hubo una bajada política que hicieron que la patronal aparezca, ¿no? Que se presente en el ministerio y bueno, después de 3 audiencias aceptaron nuestro petitorio, que fue la reincorporación de los 35 compañeros, en la cual 6 de ellos estaban por contrato a planta permanente, y bueno, los pedidos que eran, como les puedo decir, comprometer a las partes, sea municipalidad, Estado, Ministerio, a que estando adentro se mejore nuestra situación, ¿no? De los, digamos, lo que es seguridad y higiene.
Marcelo, sí, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Recién hablaste de triunfo, creo que hago te felicito de lo personal, hago extensivo la felicitación, calculo con todos mis compañeros de mesa. Y después después de un triunfo tan luchado y del festejo, también viene por una devolución de favores recibidos. Esto viene a colación de este comunicado que tengo a la vista, que supongo es de los propios trabajadores. Anticipando que no reciben más dinero, que van a donar los elementos que se juntaron en la carpa y que van a retribuir de alguna manera el apoyo que recibieron. ¿Cómo se vivencia eso ahí adentro? Digamos, es como que los trabajadores devuelven el apoyo que recibieron.
Exactamente, nosotros sí se hizo nosotros no teníamos experiencia en esto, porque no lo esperábamos, digamos, pero se hizo una solidaridad entre todos los compañeros que están en la misma situación, por ejemplo, la Cresta Roja, la gente de Coca-Cola, Ansao, que es una papelera que justamente mañana ellos van a cortar el puente Pueyrredón, bueno, por ahí estoy dando un anuncio, si ustedes lo sabían. Es una empresa que está también peleando por los puestos de trabajo hace un par de meses. Y bueno, nosotros estamos apoyando todas esas medidas, digamos, ayudándolos a que esto se viralice, que se haga público, porque no, la verdad que no queremos nosotros, por lo que nos pasó, y bueno, de todo acá lo que es el... No queremos que siga pasando, ¿no?, por esta política de mierda, digamos. Que fábricas o pymes chiquitas cierren, y bueno, eso no o sea, la unión de los trabajadores lo que llega a esto, ¿no?, a estos triunfos, que para nosotros es un triunfo, que es un logro muy importante, pero bueno, la lucha nuestra sigue de adentro, ¿no?, para que se mejore todas las cosas, digamos, para nuestro bienestar.
Perfecto, sí, como te decía, bueno, hago extensivo la felicitación de todos mis compañeros de mesa.
Marcelo, te quería hacer una consulta. Por un lado, esto que resaltabas, ¿no?, de la movilización en la calle, y vos le das como algo muy importante. ¿Cuándo fue ese corte? Porque eso es lo importante, ¿no? Ahí cuando los laburantes toman la calle y la demanda para que se visibilice el conflicto.
Es así, esta decisión la tomamos nosotros. No dudamos en ningún momento de tomar una decisión así, bueno, y ese era un paso, digamos, para que se nacionalice esto. Lo más importante es que siempre nosotros, los 35 compañeros, estuvimos unidos el primer día que nos pusimos, que queremos seguir laburando, o sea... Nuestra meta era seguir laburando con la patronal, o bueno, también sin la patronal, si seguía esto, digamos, si no se presentaban, estamos decididos a conseguir como sea nuestros puestos de trabajo.
Claro, para ir finalizando, Marcelo, te contaba que hoy nos vamos a comunicar ahí con los compañeros de la papelera, y ahí estamos al tanto de lo que está pasando. De esto que mañana también van a hacer una movida, Y lo último que te quería preguntar era cómo se posicionan de acá para adelante, si o están en un momento un poco más de descanso después de, me imagino, estos 23 días con el acompañamiento de las familias, con otros compañeros, y me imagino el fortalecimiento de acá para adelante, ¿no?
Sí, mira, mis compañeros volvimos a nuestros puestos. Bueno, con la patrona se va a ir dando el día a día, ¿no? Cara a cara, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y desde adentro, como ya le dije, la lucha continúa porque vamos a buscar en conjunto lo que es el mejoramiento del edificio y lo que es nuestra lo que es la seguridad y higiene, ¿no? Que bueno, que esta gente tampoco no le habían puesto mucho cariño, digamos, estos meses.
Claro.
Pero bueno, nosotros desde adentro vamos a seguir, sigue la lucha, digamos, para estar mejor. Y estamos unidos, contentos por los puestos, digamos, los 35 estamos muy contentos por el triunfo, pero bueno, la lucha continúa porque uno no sabe cómo después puede responder la patronal, ¿no? Estos son difíciles, estos muchachos.
Claro. Che, bueno, Marcelo, te agradecemos por la nota. Hacemos también, como decía acá el compañero de acá, Oscar, hacer extensivo el saludo ahí. Y entre tanta malaria en el medio de la crisis económica en la que estamos, la verdad que esto es una buena noticia para festejar.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, desde ya, gracias por, desde el primer momento que usted... La gente de Quiero que Truco, digamos, viralizó esto, fue de gran ayuda para nosotros. Y bueno, yo quiero darle un mensaje a toda la gente que está en la situación esta de en lucha, que bueno, que unidos, que todos los laburantes, todo el trabajador que estén unidos, bueno, que es difícil que la patronal nos venza, ¿no? Que bueno, ellos siempre van a buscar la ruptura, el cansancio, ¿no? De cuando se toma una decisión así de acampar o tomar, qué sé yo, una fábrica. Pero no les quiero decir que cuando el obrero está unido no lo va a vencer nadie. Y así también hoy estuvimos con esta gente acompañando a esta papelera Anzago, y nosotros llevamos para darle nuestro apoyo, digamos. Como referencia a la lucha, estamos con ellos, mañana vamos a estar en el puente apoyándolo y no queremos más, digamos, nosotros no queremos más fábricas así, ¿viste? Que cierren, sin despido, sin nada, pero bueno, nada, mi mensaje es que siempre estén unidos y que jamás la patrona no va a vencer si el trabajador está unido.
Dale, Marcelo, te agradecemos. Y bueno, cuando quieras te puedes dar una vuelta acá por la casa, serás bienvenido. Como sabes, bueno, el programa está todos los lunes.
Vamos, así que... al habla y con gusto combinamos y charlamos ahí, ¿no? En Quiero que Truco.
Dale, acá venís, nos tomamos unos mates y charlamos un poco bien, así después, aparte, conoces la casa y acá la radio. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Abrazo. Fue Marcelo Serrano, delegado de la fábrica de baterías Arsinur, ex Rambat, y me acuerdo que los entrevistamos el lunes mismo, que ellos se habían ido el fin de semana y creo que habían ido el sábado a trabajar, y cuando volvieron el lunes a esta fábrica de baterías se encontraron con que estaba cerrado y 35 compañeros afuera. La verdad que cuando hablamos no veíamos este final, ¿no? En la lucha de la reincorporación, pero finalmente con la lucha en la calle, con el acompañamiento de otras organizaciones sindicales, de otros compañeros de trabajadores, como los de que hemos ya hablado, como los de Expreso Lomas, como los de Cresta Roja, lograron que 35 familias vuelvan a ser reincorporados y a partir de ahí, por un lado frenar, festejar y después plantear esto de nuevas demandas a la patronal. Ahí fue Marcelo Serrano, te repito, de delegado de la fábrica de baterías Arsinur, ex Rambat. Oscar, ¿tenés alguna noticia?
Tengo. La multinacional Arcor Bagley, dedicada a la producción de galletitas, anunció el adelantamiento de vacaciones para los 1.300 trabajadores que se desempeñan en la planta de la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires. Fuente de la empresa explicaron que la decisión se debe a la caída del consumo, el aumento de la harina y la suba del dólar.
El Salto es cerca de mi pueblo, no sabes lo que es la planta de Bagley y la planta de ahora de Arcor. Y la verdad que esto es otra señal de la crisis, de lo que genera en un pueblo como Salto, que adelante las vacaciones de 1.300 trabajadores, y, o sea, como primera medida, antes, si esto no se reacomoda, van a arrancar las suspensiones, ¿no? Ese.
La cooperativa láctea Sancor anunció el cierre de su planta en la localidad de Arenaza, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Serán 22 familias que quedarán sin fuente laboral, todos empleados de la firma en la línea de producción de Mendicrim. Hasta ahora, el establecimiento estaba a cargo de Arsa, que es Alimentos Refrigerados, perteneciente a Vicentim, que lo compró luego de adquirir también las unidades de yogures, flanes y postres. El acuerdo incluía la continuidad de los operarios, que ahora quedarán a la espera de una respuesta en relación a su futuro.
La petrolera YPF argumentó este viernes que su inversión de 700 millones de dólares está en riesgo. La misma está destinada a obras en la refinería de la ciudad de Ensenada, que emplea a 800 trabajadores. A partir de un conflicto por falta de pago, despidos y atravesado por internas gremiales de la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, se mantiene paralizada parte de la planta desde el viernes pasado. La petrolera utiliza las peleas intersindicales de la UOCRA La Plata, una de ellas relacionada con la gestión anterior del gremio del detenido dirigente Juan Pablo Pata Medina, y la otra con el interventor actual del sindicato.
Xavi, seguimos con Quiero Retruco, con un nuevo tema musical que es, en este caso, Samurai.
geografía nordestina que parió a los Gilberto Gil, a los Caetano, a los Gal Costa, vale decir a toda el seleccionado de la música popular brasileña que alumbró el tropicalismo. Sin embargo, Javan creció musicalmente en Río de Janeiro, y de ahí que las influencias variadas de una urbe tan cosmopolita, tan abierta como la capital carioca, hayan generado en su música una apertura hacia una incorporación de recursos del pop, del rock, también de músicas étnicas, y que se expresan cabalmente en este tema que es casi la insignia de su repertorio, Samurai.
Muy bien, mientras tratamos de comunicarnos con nuestro próximo invitado, déjame hacer un aviso parroquial. Este viernes celebramos un nuevo vinito literario en el ciclo Recuerdos que mienten un poco, acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, en el barrio de Almagro Abasto. Vamos a hacer una nueva jornada del vinito literario, donde te puedes venir, te tomas un vaso de vino y escuchás algunos poetas invitados, como por ejemplo en esta ocasión van a estar Jaco Marco, Rodrigo García, Ana Eva, Ezequiel Isaza, Federico Firpenstein y el Soyapa. Después va a haber una banda también tocando, que es Dedos Pegajosos, y van a estar actuando Sofía Molinari, Teo Machado, Diana Salazar y Sol Bellini. Te recuerdo que es este viernes a partir de las 10 de la noche acá en la Casa Cultural Pueblo Libre. La verdad que es una actividad muy linda para pasar la noche, y te puedes tomar un vino, también hay una cerveza para tomar, no solo alcohol, también hay gaseosa, también te puede venir con el mate.
Algo para comer también.
Algo para comer.
Va a haber una nueva ronda de lentejas.
¿Una nueva ronda de lentejas? Sí, qué grande. Ahí la va a hacer la compañera.
Exactamente, Marina.
Tenemos de todo, para todos los gustos, ¿no? Tenemos la vegetariana.
Sí, claro. Vegetariana y para los carnívoros.
Y para los carnívoros, sí, como uno que sigue, bueno, ahí.
Da que pensar que la poesía siga teniendo tanta difusión y tanta recepción. En estas épocas digitales, el hecho de la palabra oral, de la palabra pronunciada, del encuentro cara a cara, sigue teniendo tanta importancia, ¿no? Da que pensar y da para alegrarse.
Sí, ¿no? Estas actividades, la verdad que tienen buena repercusión, ¿no? Como gustan. Igual como el teatro, ¿no? Vos también sos admirador del teatro, de ir a
ha sido concurrente
y tenemos miles de obras de teatro todos los viernes, todos los sábados, todos los fines de semana en Ciudad de Buenos Aires, que quizás sea una de las ciudades donde más teatro hay.
Es la capital latinoamericana del teatro. No tengo cifras concretas, pero sé que está por encima de otras grandes ciudades del resto del subcontinente. Supongo que va a estar a la altura de México. Y sí, quien es habitual del teatro como yo, le ha tocado descubrir salas en lugares insólitos.
Bueno, acá, por eso, este viernes, lo repito, el vinito literario, que también va a haber una actuación, que no sé si se podemos decir una obra de teatro, pero sí van a estar actuando ahí una pequeña obra, que es Sofía Molinari, Teo Machado, Diana Salazar y Sol Bellini. Te recuerdo que es el viernes a las 10 de la noche acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, Valentín Gómez 3524. A partir de las 10 de la noche te podés venir y nada, pasás un grato momento. También vas a poder escuchar a la banda Dedos Pegajosos, banda tributo.
A los Stones,
así que va a estar muy lindo. Vamos a estar acá en la casa. Yo quizás no puedo venir porque el fin de semana es mi cumpleaños, así que voy para mi pueblo a festejar.
Pero acá cerca del Abasto, ¿no? De la estación del SubTV.
Cerca de la estación del SubTV, te bajas ahí en la estación Carlos Gardel.
Y muchos bondis.
A dos cuadras, muchos bondis y también cerca de la estación 11, así que estamos ahí en un lugar lindo. Se vienen aparte las noches más lindas. No hace tanto frío, así que bueno, te invitamos a que te vengas. Te cuento que nos dejaron algunos mensajes acá en radioretruco.com.ar. Antonio Monzón nos dice: compañeros, soy de Lanús y quería que se difunda que los trabajadores municipales somos tratados como esclavos y nos pagan sueldos que no alcanzan al día 10. La responsabilidad es pura y exclusiva de los dos intendentes que tuvimos entre el 2011 y 2015 y 2015 hasta ahora, que siempre nos negrearon con el sindicato mirando para el costado. Luis, en la sección de memoria de la clase trabajadora, no se olviden de nombrar alguna vez la lucha de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre. Ese fue con seguridad el más grande hecho de organización de lucha sindical. Un abrazo, Luis. Por el otro lado, Cata nos dice: hola amigos de Quiero Retruco, qué buen programa que tienen, los escucho de 2017 y trato de no perdérmelos, les quería escribir y decírselo. Saludos para los integrantes del programa, son geniales. Soy Catalina de Barrio Najera, Lugano. Ahí nos puede dejar los mensajes en radioretruco.com.ar. Oscar, decime, ¿tenés alguna noticia más?
Tengo. La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible analiza la convocatoria de un paro nacional de actividades por suspensiones masivas en la rama de trabajadores de biocombustibles. El conflicto se desató en los últimos días tras conocerse las suspensiones en empresas bonaerenses de las localidades, ciudades de Ramallo, Junín y Bahía Blanca, con cientos de trabajadores afectados. Se trata de suspensiones de 2 meses, pero con un futuro incierto por la continuidad laboral, según informaron las empresas.
¿Ese? Sí, dale. La cementera Loma Negra desafectó el viernes a 40 trabajadores de su planta, ubicada en la localidad de La Bebida, en San Juan. De las 14 que fueron despedidas, y el resto jubilados y relocalizados en otra sucursal. Bueno, así lo informó el secretario general de la Asociación Obrera Minera y Argentina de San Juan, Iván Maya, quien explicó que la empresa no les rentable producir en San Juan, por lo que decidió apagar los hornos de la planta y echar a la mayoría de sus trabajadores.
La justicia ordenó a Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que convoque a paritaria al personal de vialidad. El sindicato denuncia un estancamiento en la discusión por actualización de sueldos luego del cierre del acuerdo salarial 2019 que hizo la provincia de Buenos Aires. La resolución emitida por la justicia otorgó un plazo de 5 días al Ministerio de Trabajo que conduce Marcelo Villegas para que proceda a la reapertura y continuidad de la negociación sobre el reajuste salarial 2018-2019 de los empleados de la Dirección de Vialidad. Vidal sigue haciendo desastres como ya hizo con los trabajadores del Banco de la Provincia.
Xavi, seguimos con un nuevo tema y después venimos con el Memoria, o con la columna de ese, o con un nuevo entrevistado acá en Quiero Retruco.
Perseguiré los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume, suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí, la senda de tu perfume,
la seca de tu perfume.
Me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perno hay soledad que aguante el envío, el impulso antiguo y sutil. Del eco de tu perfume
no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
El proyecto Tecno Tango, o Tango Tecno, de Gustavo Santaolalla, bajo fondo Tango Club. Un seleccionado de músicos que dio forma a este tango electrónico, algunos lo consideran un poco fuera de sport, pero de indudable calidad, y que suele incorporar vocalistas rotativos para darle forma a sus letras. En este caso era la voz inconfundible de Adriana Varela haciendo Perfume. Muy lindo tema, muy linda interpretación. En lo personal lo disfruto mucho cuando escucho al bajo fondo.
Sí, a los que nos gusta el tango, estos no son tan nuevos, pero
nuevo no tan nuevo, tal cual.
Nuevo no tan nuevo, pero son muy buenos. Ese, contanos un poco de qué trata hoy la columna.
Sí, señor. Bueno, la columna de hoy tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando al principio. Básicamente relacionado con el tema del tratamiento que Argentina viene teniendo con respecto al sistema financiero y sus acciones en Argentina. Con la globalización de los mercados y el devenir de esto de lo que se llama el casino economy, se ha creado a nivel mundial, ¿no? Digamos, un fastuoso polo de demanda especulativa. Consecuentemente, esto deriva en un aumento de los productos financieros de maneras pomposas, digamos, pensados para el manejo de esas contingencias que se van produciendo en el mercado de capitales. Por otra parte, además, la tecnología le ha posibilitado que las instituciones financieras además de crear dinero y de además de producir dinero y replicar y reproducir esas grandes demandas de capitales, fijan los precios, manejan los precios y determinan las necesidades de cobertura para sus clientes. Básicamente, digamos, esto es de forma muy global una caracterización de cómo el sistema financiero en los últimos 30, 40 años se ha desenvuelto a nivel mundial a lo que a principios de los años 90 se dio, se empezó a denominar lo que es la globalización en términos económicos. La crisis política en Italia el año pasado, más la crisis financiera en Turquía, demuestran que la razón neoliberal se asemeja cada vez más, digamos, a una soga atada al cuello de los electores. Y esta elección que hoy se da en Argentina, o este marco, digamos, electoral que hoy se da en Argentina, no es casualidad que se esté dando luego de un golpe financiero, si se quiere decirlo de esta manera, que le produjo el propio mercado a Mauricio Macri a principios de abril o a mediados de abril del año pasado, donde a partir de ahí, digamos, comienza la debacle del macrismo en términos políticos y económicos, es donde empieza a perder, digamos, riendas de su programa. A la vista de un régimen que es que es más importante que cualquier gobierno, y a su vez, digamos, no le rinde cuenta a nadie, me refiero, digamos, al sistema financiero, estamos en presencia de un manejo autónomo, si se quiere decir de esa manera, de inversionistas que imponen reglas de juegos respaldado por los organismos multilaterales y de poderes fácticos, tanto como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto es lo que decíamos al principio, recién cuando hablábamos hoy, con respecto al tema de la independencia o la supuesta independencia del Banco Central de la República Argentina. Y ahí es donde empezamos a buscar explicaciones y asemejar explicaciones, porque sin querer, digamos, se fue dando esta introducción, en la introducción, este tema, cuando Ramiro mencionaba el tema de por qué el kirchnerismo en su momento no pudo o no quiso o no le dio, digamos, la posibilidad de, si se quiere, poner freno a esta demanda especulativa en Argentina. Pero con la reforma de la Carta Orgánica, yo mencionaba al principio, digamos, que fue un intento, si se quiere, casi un intento, digamos, de querer intentar nacionalizar, o por lo menos se vendió de esa manera, la banca nacional, lo que se hizo fue, digamos, un intento gatopardista de querer intentar imponer reglas de juego dentro del marco, dentro del sistema financiero nacional, pero seguir dependiendo, digamos, del sistema financiero en definitiva. Es decir, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hubiese tenido mayor entidad si en ese momento se reformaba o se daba por finalizado el estatuto de entidades financieras, que todavía sigue rigiendo, que fue impuesto por Martínez de Hoz. Argentina hoy cuenta, digamos, con el sistema financiero y las reglas de juego del sistema financiero que impuso Martínez de Hoz. Mientras nosotros no salgamos de esa trampa, que la ley de entidades financieras, Argentina va a seguir engrampada, digamos, atada a cualquier, digamos, imposición que pongan los bancos y el sistema. Pero para decir algunas cuestiones, digamos, el proyecto de la reforma a la Carta Orgánica, que se hizo en el 2014, tenía, digamos, como eje central la prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional y además la posibilidad de utilizar reservas para el pago de deuda pública. Esto con el fin de querer aumentar la independencia del Banco Central. Bueno, en definitiva, todo esto, que esta reforma que se implementó en 2014, a partir de la asunción de Mauricio Macri, no sirvió absolutamente para nada, porque se hizo todo al contrario, todo al revés. Digo, Tusenegger asume, lo primero que hace es tomar, digamos, deuda, manejar, digamos, empezar a manejar la economía argentina a partir de las LELICS, las LECAPS y todos esos inventos que empezaron a promover directamente para sacar de consumo, digamos, el peso argentino, y a su vez financiar deuda privada, deuda del estatal, y bueno, y finalmente, digamos, hoy termina siendo, como decía al principio, el sostén del gobierno, porque ya el gobierno no tiene más práctica política ante la economía que se le está derrumbando, y lo único que le queda, digamos, como última bala de plata, si se quiere, es el manejo que le pueda llegar a dar tanto Sandleris como Lacunza a la economía argentina, que está en pronóstico reservado. No sabemos cómo vamos a terminar ni siquiera en las próximas dos horas. Es más, podemos salir de acá y en las próximas horas nos podemos encontrar con cualquier medida económica que haga estallar por los aires al país. Solamente para mencionar algunas cuestiones que tienen que ver y relacionadas a esto que estamos hablando, porque tiene que ver todo con todo, es la fuga de capitales en la era macrista. Hasta para mayo, según el Banco Central, superaba los 2.496 millones de dólares, y hacía también que las reservas internacionales también cayeran unos 6.883 millones para ese mes. Luego de que se da la elección nacional, de las PASOS, se profundiza, digamos, la fuga de capitales, y a partir de ahí lo que ya sabemos y conocemos. Esto abre un debate, además, porque, digamos, los candidatos a presidentes, uno Alberto Fernández y el otro Labaña, salieron días posteriores a la elección a plantear de que el Fondo Monetario Internacional estaba, digamos, financiando la fuga de capitales, en los cuales, claro, el gobierno nacional insiste que esto no es así, pero el resultado termina siendo justamente que ante la fuga terrible de capitales que se dio posterior a la elección, el gobierno no encuentra una política concreta para evitar esa fuga de dólares, que se siga, digamos, yendo el valor de la divisa, y por lo tanto Argentina quede en bancarrota con el tema de reservas, y a partir de ahí el gobierno tiene que terminar implementando un control de cambio en las últimas horas. Como decía Pichetto antes de ser candidato a vicepresidente, el macrismo termina siendo kirchnerismo blanco. Pichetto decía mucho esto cuando decía que el macrismo hacía kirchnerismo blanco por el tema de los planes sociales y todo eso. Bueno, finalmente el macrismo termina sincerando su kirchnerismo blanco. Para concluir y para finalizar, digo, para no hacer tan extensivo la columna hoy, digo, la situación de Argentina actualmente es grave, es de una característica, no tiene antecedentes primarios, digamos, no tiene antecedentes legítimos en la historia. Quizás se pueda hacer alguna comparación histórica con otros momentos del país, quizás lo hemos hecho varias veces, de relacionar la crisis actual con la del 89, se asemeja mucho en algunas cuestiones, tiene puntos que ver, porque Argentina en definitiva siempre termina copiando y pegando sus crisis, básicamente por un problema estructural que tiene. Pero si hay una cuestión que queda comprobada, digamos, una vez más en la Argentina, es que las políticas de estos gobiernos implementados directamente o directamente que están ligados hacia los intereses del sector financiero y que buscan, digamos, someter a la Argentina como chanchitos de India, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, y terminan aplicando políticas neoliberales, terminan siempre con el mismo resultado. Y peor de todo, son gobiernos como estos, débiles en términos políticos, como es el macrismo, y como lo fue también la Alianza. Entonces, fíjense en que la Alianza asume siendo un gobierno débil e intentando implementar políticas neoliberales, termina como termina. Y este gobierno, que si bien tuvo un alto grado de gobernabilidad sus primeros tres años, termina este año siendo golpeado por el mismo sistema financiero, por los mismos sectores especulativos, por el mismo mercado, por el mismo círculo rojo que ellos denominan. Y a su vez todo eso trastoca todo el sector social que lo acompañó, que fue la clase media. A partir de ahí, digamos, queda desnuda la política del macrismo y su derrumbe termina siendo esto que termina siendo, un gobierno que se implosionó solo, absolutamente solo y con sus propias reglas de juego. Porque acá no es que nadie le impuso regla de juego, el macrismo se implosionó con su propia regla de juego.
Excelente es la columna, y déjame sumarle un párrafo que está acá en el descamisado. Te cuento que hemos sacado el número 22, una edición especial que es titulado El rumbo a la justicia social, y en una nota escrita por Alejandro Olmos Gaona, que se denomina, el título es Los condicionamientos de la deuda y la ficción gubernamental. El texto dice: la deuda pública total dejada por el gobierno de la señora de Cristina de Kirchner era a diciembre de 2015 de 240.665 millones de dólares, mientras que al 31 de diciembre del 2018 la deuda había aumentado a 332 mil millones de dólares, faltando incluir 28 mil millones de dólares del préstamo del FMI, con lo cual llegaría a 360 mil millones, representando el 86,2% del PBI. Y para ir terminando, dice, esto significa que los intereses a pagar proyectados este año sean del orden de 40 mil millones de dólares. Y el número que más me interesaba era que esto da un promedio de 110 millones de dólares por día y 3.300 millones por mes. Esto significa es que todos los días vos tenés esa caída de las reservas, claro, por deudas que ya estás pagando de este mismo gobierno que autodefalteó la semana pasada. Más la deuda generada por las letras que ellos mismos generaron, que son en pesos y que son deudas acá, tenedores generalmente de esto de la bicicleta financiera, que son casi un billón de pesos por
mes. Sí, algo así, sí.
Veremos con esta condena financiera, económica y social, ¿qué decisión política toma Alberto Fernández, el próximo presidente?
Que ya le están un poco, le están atando las manos a ver qué es lo que puede hacer y a ver qué es lo que quiere hacer también, esperemos que...
Y ojo que también están planteando que el Fondo Monetario Internacional está quebrado por los 50 y pico millones de dólares que le desenvolvió a la Argentina, y por eso están, veremos todavía el tema de si le bajan o no le bajan esta cantidad de plata.
Y esa plata va a ser clave para ver si el tercer gobierno radical, como dice algún informante, llega a entregar el gobierno. Vamos a un nuevo tema musical y después venimos con el Memoria.
Despacito es el calificativo que siempre me viene a la mente cuando escucho la guitarra de Carlos Moscardini. Ejecutante, intérprete de guitarra, pero también compositor, lo cual no suele ser una condición muy habitual en intérpretes eximios de guitarra. Pero como él dice de esta canción, el corazón manda y se expresa a través de las cuerdas de su guitarra.
Vamos a ir con una nueva, un nuevo número, una nueva edición del Memoria. Y ya que nos estamos acercando al Día del Maestro, este Memoria es en homenaje a la compañera Marina Vilte en la voz de José Rey.
María Leticia Vilte era jujeña, nacida en San Salvador de Jujuy el 5 de noviembre de 1938. Sus padres, Heriberto Alejandro Vilte, agricultor, y Laura Palavecino de Vilte, docente, entregada a su trabajo y a su hogar, fueron los que la acompañaron siempre apoyándola, respetando sus ideales. Marina estudió hasta recibirse de maestra en la escuela normal. Su infancia transcurrió en Pumamarca, rodeada del afecto de sus padres y de los pobladores del lugar que le supieron mostrar y enseñar la cultura de su pueblo. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti, de San Salvador de Jujuy. Ya en esa época estudiantil, mostraba su espíritu combativo y encabezaba los centros estudiantiles. Con su título de maestra normal nacional, ejerció la docencia en la escuela número 19 del Finpuch, de la localidad de San Antonio, a 60 kilómetros de la capital jujeña. Allí se ganó el cariño de todos los pobladores por su tesón, su responsabilidad y compromiso, pues realizaba un trabajo comunitario de merecido elogio. Luego, trabajó en la escuela número 10 General San Martín y en la escuela número 38 Juanita Stevens, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la década del 60, comenzó su trabajo gremial como delegada escolar. En 1963, se desempeñó como secretaria de organización de la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP. Era frecuente su participación en comisiones de huelga, en donde va señalando los caminos de lucha tras las reivindicaciones de los trabajadores de la educación. En 1971, ganó las elecciones, asumió de presidenta de la ADEP y se convirtió en el nervio y motor de la Federación Única de Educadores, en donde docentes primarios, secundarios y terciarios fueron convocados para construir juntos una política gremial útil para defender la escuela pública, por ser la única que garantizaba igualdad de oportunidades. Su capacidad visionaria y su ideal de la unidad gremial la llevaron a convocar a dirigentes de otros sindicatos provinciales para organizar el Frente Estatal y a participar de reuniones con otros sindicatos docentes del país, con el afán de ir construyendo una herramienta necesaria para todos los trabajadores de la educación. Es así como en 1973, en la Confederación Nacional de la Docencia, en Huerta Grande, contribuyó con su voz, con su compromiso, a crear la CETERA, de la que fue electa miembro de su Consejo Directivo Nacional, junto a otros compañeros del peronismo revolucionario de la talla de Sauro Arancibia y Alfredo Requena. Fueron los fundadores de la entidad madre, un memorable 11 de septiembre de 1973. En esas jornadas, Marina dijo: "Nosotros prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos, cuya aurora comienza anunciando un nuevo día en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino". Ella concebía una sociedad vinculada esencialmente por raíz a lo sindical, y esto entendido como una célula más de la vida del pueblo. Todos los que conocieron a Marina Vilte destacaron el amor hacia su gente, el reconocimiento de la cultura del lugar, pues ella fue quien recorrió casi todo Jujuy participando en las fiestas populares activamente. Sabía identificar las necesidades de su gente y esa sencillez hizo que fuera muy querida. También es muy conocido su amor por las coplas, verdadera expresión cultural de su Pumamarca. Militante del Frente Revolucionario 17 de Octubre, FR-17, luego del último golpe militar, fue detenida y alojada en el penal de Villa Gorriti, de esa provincia norteña, penal al que ingresó silbando la marcha peronista como medida de protesta y resistencia, ya que se le había prohibido el habla, no así el silbido. Compañeras de encarcelamiento aún la recuerdan cuando cantaba coplas folclóricas que se escuchaban en todo el pabellón. Como estas coplas la acompañarán en la cárcel y le infundirán fuerzas a las demás presas políticas cuando se produzca el golpe de Estado y se imponga la dictadura militar, le concedieron la libertad por poco tiempo. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tras el allanamiento de su domicilio, María Vilté fue detenida y liberada luego de un mes de cárcel. Marina siguió sin claudicar, luchando por todos los presos políticos que comenzaban a llenar las cárceles. Sin ningún temor, recorrió destacamentos policiales y del ejército para averiguar por compañeros detenidos. El 31 de diciembre de 1976, en la madrugada, fue secuestrada de su domicilio juntamente con su hermana Selva por personal policial vestido de civil. La hermana fue liberada, pero de Marina nunca más se tuvieron noticias. Luchaba en defensa de la educación popular por mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y por tratar de liberar a los changuitos del hambre y de la miseria que estaban condenados de antemano. Toda esa lucha la llevó adelante, incluso superando una molestia que le seguía desde chica, el asma, al que combatía con el broncoespasmo siempre en su bolsillo. Sus hermanas, Selva y Betty, aseguran: a pesar de los años, vives en nosotros, en las coplas que cantamos entre los cerros de Pumamarca y en las calles de Jujuy, junto al pueblo que hoy levanta firme tus banderas de lucha, la defensa incondicional de la dignidad de los trabajadores contra la opresión y por una sociedad justa y solidaria. Testimonios de su vida es que la escuela primaria de Alto Comedero, una biblioteca y la escuela de formación sindical de Cetera llevan orgullosamente su nombre, Marina Vilté. Su lucha ha dejado huellas imborrables y sus palabras, "no voy a claudicar", retumban hoy en las asambleas, en la cárcel, en las calles, en las escuelas. Y en las fiestas populares también se escucha esta copla: que ya llega el carnaval y la alegría se vive, que allá en Pumamarca se hace presente la Vilté.
Thank you.
llamaría popo alfonsinista. Hay un registro de época tan claro en Los Abuelos de la Nada que a veces creo que generó durante algún tiempo como un placer culposo volver a escucharlos. Había tanta energía, tanto optimismo en aquella época que creo que Los Abuelos supieron interpretarlo cabalmente, no solamente desde la personalidad tan saltimbanqui de Miguel Abuelo, sino también muy bien rodeado por el despertar compositivo de Andrés Calamaro, la solidez instrumental de Gustavo Pazzerrica en guitarra y sobre todo la batuta de producción de Cachorro López, quizás el gran ingeniero creativo y de sonido detrás de la música de Los Abuelos de la Nada, haciendo Himno de mi Corazón.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con Raúl Llanesa. Raúl es secretario general de ATENDEC. Estás ahí al aire, Raúl.
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan, compañero?
¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias por atendernos una vez más. Ya hemos hablado un par de veces. Y bueno, te llamamos un poco para hablar de la situación actual. Por un lado está la situación ahí después de esta recorrida mediática que hizo el actual Jorge Todesca, el titular del INDEC, de que él se tenía que ir si ganaba Alberto Fernández. ¿Es así?
Sí, la verdad, digamos, la situación de los trabajadores y trabajadoras del INDEC no escapa al contexto general, y a eso sumale la posición del actual director nacional, Jorge Todesca, de que, bueno, se puso en el lugar donde él quiere estar, ¿no? El del salvador de las estadísticas públicas y salvaguarda de confiabilidad, porque esa fue la jugada que hizo.
Claro, como si él fuese el único encargado de hacer todo el laburo ahí en el INDEC.
Sí, y por eso salimos rápidamente a plantear. En la primera vez que salimos fue cuando estuvo en boca de todo el INDEC, entonces dijimos, bueno, el INDEC no son ni los actuales ni funcionarios políticos, ni tampoco es lo que puede venir a partir del 10 de diciembre. Somos sus trabajadores. Y ahora, con esta situación desubicada y la verdad poco feliz del actual director, que usó los canales oficiales de comunicación del INDEC. Todo lo que mandó, lo mandó con membrete del INDEC, o sea, membrete oficial. No está mal que él salga a decir lo que piensa. Lo puede hacer a través de un blog, de un Facebook, llamar a alguna radio, o ir a esos mismos canales y que seguramente lo van a llamar si él plantea eso. Pero nosotros rápidamente salimos a repudiar lo que pasó, porque de alguna manera está haciendo lo que él criticó durante todo este tiempo que hizo el gobierno anterior.
Eso lo vienen repitiendo varios funcionarios macristas, esto de defender por un lado la república y actuar de otra manera, ¿no?
Es claramente lo que hacen.
Claro, y aparte de esto se repite como que lo hacen diferente. Lo veía ayer a Hernán Lombardi haciendo una reunión política del PRO en el Centro Cultural Kirchner, o sea, un discurso por un lado y la acción va por el otro.
Pero también esto, si vos lo traspolada, lo llevas al terreno económico, lo que están haciendo. El gobierno está haciendo políticas o medidas poco efectivas que no le va a llegar a los bolsillos de todo el mundo, de los sectores populares por lo menos, que antes aborrecía o repudiaba o trataba de populista las medidas como la hora 12, los precios esenciales, precios cuidados y las últimas que vienen planteando como el control cambiario. Este gobierno tiene esa ambivalencia. Por un lado, a la hora de criticar es la república, las instituciones, y por otro lado, bueno, nada, toma medidas cortoplacistas, claro, o simplemente electoralistas.
Y por la otra de las preguntas que te queríamos hacer era respecto a esto, ¿no? Estas medidas económicas. A principio de la semana hablábamos de lo que significaba este decreto que sacó el gobierno en la reunión del Consejo del Salario. No, nosotros hablamos un poco de que ellos tomaron la decisión. Por un lado, los empresarios fueron con una oferta, los representantes de los trabajadores con otro, y el el gobierno terminó cerrando un aumento de un 35% en tres cuotas. Un poco que te queríamos preguntar qué significa esto, el monto que va a quedar el salario mínimo en el medio de que no llega ni por cerca al aumento de los precios, ¿no?
Bueno, primero está muy lejos de lo que pretendían los representantes de los trabajadores, que es lo que venimos manteniendo nosotros como un reclamo, los trabajadores de ATINDEC. Hace más de 2 años que venimos planteando las mismas cosas dentro del organismo y afuera cada vez que hacemos algún tipo de difusión de nuestros ejercicios que ustedes reciben. Uno es de cuánto debería ser nuestro salario como mínimo y otro el de pérdida salarial. Y ahí siempre planteamos lo mismo. Es un buen dato que las entidades gremiales se van a pedir este piso, ¿no? Que es el salario mínimo vital y móvil de 31.000 pesos, que no fue acordado y lejos de haber consensuado, inclusive con las representantes de las empresas, planteó un aumento en 13 etapas de 17.000 pesos, creo que 35% al salario mínimo vital y móvil vigente ahora. Pero creo que también estos son hechos, son gestos. No hay una situación que ellos también tienen que ver con una cuestión ideológica. No iban a soltarle plata para los que menos tienen, iban a darle lo que realmente necesita una familia como piso para poder cumplir con sus necesidades, ¿no? Satisfacer sus necesidades, pagar sus impuestos, y si tiene un alquiler, más allá todavía, si tiene un alquiler, ver cómo con esa plata poder satisfacer esas necesidades. Mira, si uno toma el salario de mínimo vital y móvil de último, el de noviembre de 2015, y lo trasladara a la inflación acumulada, los 240% a julio de este año, el salario mínimo vital y móvil por lo menos lo podrían haber llevado 20.000 pesos, y no lo hicieron. Claro. Esos también son gestos que da el gobierno, gestos que siguen manteniendo una cuestión corporativa de defensa a los empresarios. Si bien en este caso tampoco acompañaron el reclamo de los empresarios, tampoco pudieron de alguna manera tratar de parar un poco, de paliar la difícil situación que viven los trabajadores y trabajadoras, jubilados y aquellos que dependen de la ayuda del Estado para sobrevivir.
Raúl, Oscar Muñoz te habla.
Lo mismo digo,
porque sos muy didáctico. Pero te quería consultar, te quería sacar un poco este tema tan específico del salario, de las cifras, y venía a colación de que, bueno, el INDEC, o la recuperación del INDEC, ha sido saludado por el gobierno como uno de sus grandes logros. Pero quería saber, ¿cómo se ve hacia adentro el INDEC en cuanto a personal de planta, en cuanto a actualización de salarios, cuanto a respeto?
Más o menos, es lo que venimos reclamando, como decía, hace 2 años y más o menos. Ajá. Bueno, todos los meses salimos a la calle, con más o menos difusión en los medios, no con ustedes que siempre nos llaman, nos preguntan cómo nos fue. Y ya aprovecho para decir que vamos a salir el 12 de septiembre, cuando se va a conocer el dato del IPC, y el 30 de septiembre,
sí,
cuando se va a conocer el dato de pobreza, primer semestre de 2019, y vamos a estar convocando no solamente a nuestra ATE, nuestra central, sino también a todos los comunicadores sociales. Ya dejo la invitación para el 30 de septiembre. Va a ser una espera entre las 12 y las 4 de la tarde que salga el dato, que se oficialice el dato de pobreza. Y bueno, adentro del INDEC no somos una isla dentro del Estado. Hay un plantel más o menos de 1.600 personas, más o menos 1.600 personas. De ellas solamente menos de un cuarto, o sea, menos de 400 personas son en planta permanente. Nosotros somos precarios de distintas
naturalezas.
Sabemos los más que somos transitorios y resolución 48, que tienen que ver con la ley marco de contratación de los empleados públicos, pero sin los derechos, algunos derechos que reciben las plantas permanentes.
Claro, claro.
Y además tenemos más de 300 compañeros y compañeras monotributistas. Imagínate que en este momento, que lo único que reconocen a monotributo, creo que es un descuento, si no me equivoco, de 1.000 pesos, o 2.000, no ahora no tengo en cuenta,
sí,
no reciben los 5.000 pesos del abono que le dio el gobierno a los empleados que están contratados bajo la ley 25. 164, 614, sí, no me acuerdo ahora, la ley Marco, o sea, en el INDEC todo esto no cae muy bien, que encima el gobierno tome como uno de los organismos y se jacte que está funcionando, funciona no por Todecar, no por la gente que trajo, que espero que se vayan pronto, y esto lo digo a título personal, sino por los trabajadores y trabajadoras que a diario, en situaciones desfavorables, como te dije, precariedad laboral, magros salarios, y pensar que el INDEC es, en muchos de sus trabajadores y trabajadoras, van a diario a hablar con los comerciantes, a las industrias, a los mayoristas, en mi caso soy encuestador de hogares, vas a un hogar, y en situaciones, por ejemplo, también cuando te dicen, bueno, vos sos parte del gobierno, y no somos parte del gobierno, inclusive en esas situaciones nosotros volvemos al INDEC y llevamos los datos que tenemos que conseguir, sea un hogar, sea un comerciante, sea un industrial, sea un turista que viene y baja en el Seiza o baja en el buquebús, sea el laburo que tengamos. O sea, nosotros todos estos años, después de la salida de la patota de Trajo Moreno, pudimos recomponer ese lazo fino, esa confianza en lo que el INDEC brinda, esa producción estadística, y no es gracias a Todesca, en este grupo de funcionarios políticos que trajo el INDEC. Por eso seguimos reclamando, digo, como para cerrar la idea, el INDEC, los trabajadores y trabajadoras estamos enojados, creemos que no nos han reconocido el esfuerzo diario, nuestro esfuerzo diario, como otros trabajadores y trabajadoras del Estado, pero además necesitas ciertas reivindicaciones o ciertos salvaguardas para evitar que lo que pasó en el 2007 vuelva a pasar.
Pensaba también que sí. Cuando se hace alusión a ese lazo fino, digamos, ese ida y vuelta que se genera con los encuestados.
Exactamente.
Pero debe también generar un cierto grado de desgaste, porque no son buenas las noticias que traen, digamos. Lo que deben escuchar debe ser muy grato.
Es difícil, pero por eso te guardás, te dicen, bueno, los trabajadores son todos vagos, porque este gobierno lo que hizo bien es tomar, recibir del gobierno anterior un gran paquete, una gran parte de la torta de compañías precarios. Precarios. Sí, por eso hubo tantos despidos. Y se hace a veces muy, muy difícil, digamos, hacer el laburo, ¿no? Pero se hace, digo, decía lo del tema de la precariedad laboral, que también lo utilizan a veces, ¿entendés? En el laburo, ves gente que a veces la pasa mal y bueno, ves cómo los contenés, y bueno, el laburo se va haciendo. Por eso te decía, me parece lo importante ver cómo para lo que viene, erradicar en el INDEC como en todo el Estado, ¿no? Creo que la mejor manera, la precariedad laboral, tener salarios dignos, carrera, ver de qué, si es una autonomía, si es una autarquía, pero tener independencia del poder político.
Sí, sí, una perspectiva de crecimiento y de seguridad, de certeza de lo que va a ocurrir cuando cambie de gobierno.
No, pensá que el año que viene van a salir a hacer el censo 2020 de población. Se está haciendo, todavía no hay datos del Censo Nacional Agropecuario. Son datos que vos vas a utilizar en los próximos 5 o 10 años. Entonces, tenés que tener estrategias, tenés que haber un INDEC que sea federal, que esté representado en la mesa, en algún tipo de directorio, en algún consejo, todos los directores de las provincias. Tenés que tener puertas abiertas para discutir, no solamente con los usuarios, los investigadores, los profesionales que utilizan los datos que damos, también el gobierno, que debió utilizarlo para ver qué hace con el tema, digo, temas que afligen, en este caso, pues, hablamos de inflación y la pobreza, pero también abrirle la puerta a los comunicadores.
Raúl, justo te iba a preguntar por ahí un poco, me anticipaste en cuanto a qué expectativas tenías con esta nueva etapa que se abre, así que para ir terminando te cambio la pregunta, te quería, bueno, que nos cuentes otra vez las fechas en las que ustedes van a hacer esta movilización.
Primero me olvidaba una que es muy importante. Este fin de semana se hace la otra prueba piloto del Censo Nacional 2020, el Censo de Población. que es uno de los procesos, de uno de los de las acciones del Estado, de movimiento de personal más grande en claro. épocas de paz. Bueno, eso que eso sería el año que viene, el censo 2020. Bueno, este fin de semana se va a hacer la prueba piloto, que va a ser en algunas localidades de Jujuy, en Mar del Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que en Bariloche, y me estoy olvidando de alguna, y pido disculpas si algún oyente claro. suyo está escuchando y de esa localidad. Bueno, el lunes vamos a empapelar con nuestra demanda. Puertas afuera, invitándolos a todos ustedes y a todos tus oyentes y oyentas que quieran venir el 12, como hacemos todas las veces que soy IPC, Seriazo y Panazo en la puerta del INDEC, que es probable que se le sumen algunos otros productos, que pueden venir y puede participar cualquiera de sus escuchas, o de sus escuchas, porque se venden a precios módicos, a precios realmente que uno no lo encuentra en el barrio, y que de paso viene y escucha o se lleva nuestros ejercicios de pérdida salarial o de canasta de salario mínimo, salario mínimo. Y el 30 de septiembre vamos a esperar todos juntos con organizaciones sociales, las que nos quieran acompañar, con los compañeros, con ustedes, los comunicadores sociales, con otras juntas internas y otros gremios que quieran acompañar en la puerta de la salida del dato de pobreza, que va a ser muy duro. Igual de acá el 30 de septiembre, parece, falta poco, pero pueden pasar tantas claro, cosas claro. que quizás nos convoquen a salir a la calle nuevamente.
Y una última así, sí, cortita. No. ¿Tienen alguna expectativa de con cuánta inflación terminará el 2019?
Mirá, justo había abierto el último ejercicio del salario, cuál debería ser nuestro salario como mínimo, que para nosotros arrojó, con los datos actualizados a julio, que un trabajador debe ganar como mínimo 48.235 pesos. Claro. Muy lejos del salario mínimo vital y móvil, ¿no?
Claro.
Pero en esa síntesis que planteamos este dato, decíamos que la inflación rondará alrededor del 50%, con un dólar aún manteniéndose el rango de los 60. Pensaba que está en ese rango, y que también los analistas, que ellos tomamos parte de nuestros justificación o argumentos para los ejercicios que hacemos, están diciendo que la inflación no va a bajar del 50%. Si bien venía en los meses anteriores a agosto, el que se va de estos días, que todos dicen va a estar alrededor del 4 o 5%, bueno, venía subiendo menos, no desacelerándose, como decía el gobierno. Bueno, esto después de las PASO, esta devaluación, se va a trasladar a precios ahora en agosto y después en septiembre. Creemos que va a estar arriba de entre 50% a 55%, pero tomando los datos de los analistas, ¿no?
Claro.
No queremos hacer futurología, no corresponde, pero lo dijimos en el último ejercicio, que estará alrededor del 50%.
Dale, Raúl, te agradecemos por la nota. Repito las dos movilizaciones, que ahí estaremos, 12 de septiembre, 30 de septiembre, uno para el índice de IPC del mes de agosto, y el otro previo al número de la pobreza.
Exactamente.
Así que te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo y, como siempre, muy amable, Raúl.
Gracias a ustedes.
Fue Raúl Llaneza. Raúl es secretario general de ATINDEC y, entre otras cosas, nos contaba un poco esto de que en los niveles de inflación el salario mínimo en el gobierno macrista tendría que haber terminado en casi 48.000 pesos. ¿En cuánto terminó? En 16.000, 17.000 pesos, que fue esto resuelto por el ministro de la producción, Dante Chica, el año pasado. La semana pasada el salario mínimo estaba en 12.500 pesos y dispusieron un aumento en tres tramos, lo que va a terminar en aproximadamente 16.000 pesos.
En octubre.
De pagar en octubre, claro, en tres veces. Fue un... Vamos terminando, compañeros, algo para decir.
Estamos en un momento complicado en el cual va a requerir de una organización fundamental de los trabajadores para sostenerse en defensa propia contra el saqueo.
tener presente que hoy en Estados Unidos hubo feriado general de toda la administración pública, no laburó nadie, así que estaremos atentos para mañana cómo abren los mercados. También tener muy en cuenta que subieron las tasas al 85% y pico, así que ojo.
Sí, la tasa cada vez más alta, la tasa de interés, el único lugar del mundo que tiene una tasa de interés. Antes de cerrar, vamos a un temita, y ahí esto que vos me querés decir, Rami, que la Argentina está esperando tus palabras, me lo decís después de este tema. Escuchamos un el extraño de pelo largo, a ver si...
Sí, en esa aberración, la jornada de los Enanitos Verdes, ese tema, bueno, algunos hemos hablado de esta canción y de esa película homónima protagonizada por Lito Nevia, como dije alguna vez, el protagonista con menos texto en la historia del cine.
Ahí va, Lito Nevia es el que sacó un lindo disco, ¿no?, estos días. Ah, no, es
Nevia está sacando discos todo el tiempo, así que no te equivocaste.
Unas noticias más antes de terminar. La verdad que la situación en Chubut se va agravando, sigue la crisis, no le están pagando, están de paro los docentes, están de paro los judiciales, está de paro casi todo la administración pública. Hoy tratamos de comunicarnos con el compañero ahí de Atech, para contar, que nos cuente un poco cómo era la situación. Supuestamente hubo una negociación donde el gobernador se comprometió a pagar los salarios adeudados, creo que son de junio, que eran algo así de 1.500 millones de pesos, de resolver el tema con la obra social, y algunos gremios estaban ahí en negociación y otros se oponían. Pero bueno, es una provincia que está parada hace casi 40, 50 días. Otra noticia de hoy, la lanera Unilán despide todo un turno de producción. La empresa no dejó entrar a los operarios a primera hora de la mañana y los anotició que estaban llegando los telegramas a sus domicilios. Es una empresa que está, mira, en el parque industrial de Trelew. Son 9 laburantes que más o menos que se quedan sin trabajo. Se suspende todo un turno y eso puede seguir aumentando. Podría llegar a 13 o a 15. Un poco de lo que hablamos, esto de Loma Negra, lo habíamos hablado, de que apagaba los hornos y se iba de un lugar. Es como la semana pasada, claro, un gremio que anunció que tenía que cerrar porque se le cierra el objeto, porque no había más trabajadores.
Insólito. La Pampa textil, ¿no?
Claro, uno de 40, 50 años, el gremio tiene que cerrar porque no hay más trabajadores. Cerramos la puerta, cierra la fábrica, cierra el gremio.
El último que apague la luz.
Claro. Otra es, el gobierno paró la obra y despidieron por teléfono a 50 obreros de la construcción. Esto fue en un tramo de la Ruta 40, entre el tramo que une San Juan y Mendoza. Recibieron el llamado para informarles el despido por parte de un empleado de la empresa Green S.A. Me imagino el empleado ese teniendo que llamar ahí a los compañeros y decirle, che, flaco, a partir de mañana no tienen que volver a laburar. Un poco se va a desencadenar. Veníamos de una crisis que en las últimas semanas estamos hablando mucho del mercado, de la situación económica, de la tasa de interés, de el FMI, la Kunza, Guillermo Nielsen, la cuestión económica nos ha copado la agenda, sobre todo los medios de comunicación, y eso no se refleja en esta crisis, de que es que en este año se perdieron 172.000 empleos, y esto no es que se frenó, ¿no es cierto? Porque desde siempre hablamos que con esa tasa de interés es imposible producir. Y vos decías, Rami, que termina la tasa de interés para contener el dólar a un 85%, claro, con la imposición de un cepo, que hoy fue muy tranquila la jornada. ¿Por qué? Porque había feriado en Estados Unidos. Entonces veremos qué es lo que pasa mañana. Antes de ir terminando, Rami, ¿algo?
Sí, recordarles que la revista El Descamisado la pueden conseguir llamándonos acá a la radio o comunicándose por las diferentes redes sociales. Ahí hay notas muy interesantes que tienen que ver con la coyuntura, todas notas programáticas, ejes programáticos para poder salir de esta crisis, entre los cuales podemos destacar el proyecto de la Marcha al Campo para generar 1.000.000 de puestos de trabajo directos y 1.000.000 de puestos de trabajo indirectos. Y además recordarles el vinito literario de este sábado.
Eso lo iba a decir. Déjame sumar del DESCA también muy interesante la nota sobre la cuestión energética, ¿no? Y una haciendo una descripción de la situación y una propuesta clave, un sector clave que es para algún proyecto de reindustrializar el país, que es la forma que tenemos de empezar a generar puestos de laburo. Un país que desde el año 2011, en términos generales, no crea puestos de laburo y año a año se incorporan al mercado laboral 300.000 personas que no hoy no encuentran un laburo formal. O sea, sí, una situación bastante grave.
El gran secreto va a ser cómo tener energía y que sea barata en términos de dólares para poder ser competitivos en la puesta en marcha nuevamente de la industria.
Hay un dato clave, que es que el 90% del petróleo que utilizamos en la Argentina se extrae de acá, de nuestro país, el 70% de gas de acá, de nuestro país, y nos han dolarizado las tarifas, o sea, es inentendible. Bueno, ahí seguiremos profundizando en otro programa, y para ir terminando esto del vinito, Rami, vos vas a andar
por día acá. Viernes vamos a estar acá, los esperamos a todos.
Viernes 6 de septiembre, previo a mi cumpleaños, que es el domingo, 22 horas en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524. Vinito literario, el ciclo Recuerdos que mienten un poco. Va a haber poetas, va a haber música, va a haber una obrita de teatro, va a haber vino, va a haber cerveza, y siempre con fines solidarios, porque todo lo que recaudamos lo destinamos a los diferentes comedores que tenemos, que hoy la verdad que hay que estar ahí presente, no solo nosotros, sino todas las agrupaciones y organizaciones que día a día sostienen la comida. Después del desastre que ha hecho este gobierno, que inundó los comedores no solo de chicos sino de las familias y demás. Así que bueno, nosotros desde acá humildemente hacemos este vinito para generar, para nada, juntarnos un poco, hacer una actividad cultural, y lo recaudado para seguir financiando todo este laburo que hacemos día a día. ¿Quiénes estuvimos en la mesa. Estuvimos en la mesa Oscar Muñoz, hincha de River. ¿Cómo termina la serie de la Copa, Oscar?
Hay que ver los partidos.
Hay que esperar los partidos. ¿No te querés adelantar?
No.
El primer partido, doble colectivo pone, parece que va sin delantero a la cancha de River.
Como le jugamos toda la vida, ¿no?
Muy bien. Un defensor ultranza.
Es verdad, Boca volvió a ser Boca.
Ahí va.
Todavía bueno, jugamos así.
Perfecto. Ahí estuvimos Ezequiel Rojas, Ramiro Reiméndez, nos estuvo operando Sabino Ledesma, hoy estuvo también haciendo las llamadas. La producción estuvo José Rey, que le mandamos un saludo. Nos apoyan también técnicamente Carlos Scali, al que le agradecemos, a Carlitos Carcavalo. Carlos Scali, que no vino más. Está presente en otros programas, conducidos por otras conductoras, así que le mandamos un saludo. Belén Farías, que está haciendo con la edición, Leticia Campanella, también le mandamos un beso. Me olvido de alguien, de Nahuel Fadail, y Javi Iglesias, que no llegó. Así que, bueno, tú y yo, Jerónimo Menque, en la conducción, nos escuchamos el lunes que viene. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco y nosotros tenemos un lema que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.